continuación con la vida de Cristo, Juan capítulo 7. Versículo 2, 7-2. Versículo 1. Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban de matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, llamada de las cabañas. Versículo 3. Dijéronle pues sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura ser insigne hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Jesús, mi tiempo aún no es venido, mas vuestro tiempo siempre es presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Ahora, Cristo está ahora de una manera detenida y a propósito evitar los judíos. Mira que dice el versículo 1. No quería andar en Judea. Y vienen sus hermanos en versículo 3 y le impiden, o mejor dicho, le impulsan que fuese a Judea. Le mandan a Jesús diciéndole, vaya a Judea y muéstrate ser el Mesías. ¿Ok? Dice versículo 4, manifiéstate al mundo. Pero Cristo ya ha tomado la decisión no manifestarse. ¿Por qué? Porque dio la constitución del reino, se presentó como rey, no solamente él, sino Juan Bautista le presentó como rey. Andaba por todos lados de Judea y Galilea haciendo milagros, levantando a los muertos, dándole vista a los ciegos, echando fuera los demonios, haciendo muchos milagros, sanando a los enfermos. Y le vienen en Mateo 11 y le dicen endemoniado. Le dicen a Cristo que tiene un demonio, tiene Belzebú. Y Cristo, percándose de que los judíos no le van a recibir como Mesías, sino le van a rechazar, le van a matar, le van a crucificar. Ahora, dice Cristo, ya no es mi tiempo. Entonces todo el mundo le está empujando. El diablo le viene y dice, póstrate delante de mí para que tenga todo este reino de la tierra como tuyos. ¿Ok? Pero sin Cristo los reinos va a recibir, pero en el futuro, en la segunda venida, ya no es tiempo. No es el momento apropiado. Entonces las tres tentaciones del diablo, él rechazó. Él venció. Él ganó la victoria sobre el diablo en ese momento. Pero no solamente el diablo le viene tentándole. También sus discípulos le vienen tentándole, diciendo, ahora, muéstrate como Mesías. ¿Ok? Acaba con los romanos y vamos a poner aquí tu reino. Y vamos a hacerte cabañas en el monte de transfiguración, cuando se mostró su gloria a los tres apóstoles, Juan, Pedro y Santiago. Ahí también presentes Elías y Moisés, presentes. Y están diciéndole, muéstrate a Israel como Mesías. También le viene su mamá. Su mamá en la boda de Caná le dice, ahora es el tiempo, le hacen falta vino, muestra un milagro, muéstrate como el Mesías, el rey de Israel. Y Cristo le dice a su propia madre, mujer, ¿qué tengo que ver contigo? ¿Ok? Todo el mundo le está empujando, aquí también sus hermanos, diciéndole, muéstrate a Israel, vaya por Judea. Y Cristo dice definitivamente de una manera muy clara, sin mezclar palabras, sin ser borroso, sin ser nebuloso, dice el versículo 6, mi tiempo aún no es venido. ¿Y por qué? Porque su pueblo le rechazó. ¿Ok? Entonces, uno, al leer los evangelios, tiene que darse cuenta de una realidad. Y la realidad es que el rey que vino para establecer su reino fue rechazado y su reino fue pospuesto al futuro. ¿Ok? 2000 años al futuro. ¿Ok? Y si no se da cuenta de esa realidad, uno no puede entender la palabra de Dios. Uno no puede entender cómo hacer todos los versículos encajarse y caberse como uno no puede entender cómo interpretar la Biblia. ¿Ok? Es imposible. Uno tiene que entender la realidad de que Cristo, aunque vino para establecer su reino, no pudo ponerlo porque el pueblo de Israel lo rechazó. ¿Ok? Mira por favor Lucas. No, mira el versículo 10 ahí. Juan 7, versículo 10. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta. No manifiestamente, mas como en secreto. Entonces Cristo está ahí andando en las sombras. Es un día grande en Israel, un día de fiesta, fiesta de las cabañas, que es muy famoso en Israel, muy famoso para el pueblo de Israel. Y él va a Jerusalén, pero no de una manera manifiesta, sino escondidamente, en secreto, dice la Biblia. ¿Ok? Hay una tipología aquí en Juan 7:10 de rapto. ¿Ok? Una tipología de rapto. Porque mira mira el lenguaje del versículo 10. Dice que sus hermanos hubieron subido. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a subir. ¿Cuándo? En el rapto. Hay tipología de rapto aquí. Y una vez subido nosotros, mira qué dice ahí. Entonces, él también subió ¿a qué? A la fiesta. Entonces, cuando nosotros subimos al cielo, habrá una fiesta. O como dice en la historia del hijo pródigo, dice un banquete. ¿Ok? Una fiesta, un banquete. Cuando nosotros cenaremos con Cristo y disfrutaremos de su gloria y de plena y abierta comunión y con Él, pura comunión con Cristo. Amén. Eso será así, una fiesta, una maravilla. ¿Ok? Eso es una fuerte tipología de rapto. Cuando nosotros subimos, Él también va a subir. Y vamos a estar juntos. Amén. Mira por favor versículo 11. Entonces los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Ok? Entonces los judíos le están buscando. Y había grande murmullo acerca de él entre el pueblo, porque unos decían, buen hombre es. Y otros decían, no, antes engaña al pueblo. Ahora uno tiene que tomarse una decisión. Cristo es un buen hombre, o mejor dicho, Cristo es Dios, okay, o es un diablo. Es Dios o es un mentiroso. No hay medio terreno. Los musulmanes reciben a Cristo como un buen hombre, pero no como Dios, no como Mesías, no como el Salvador del mundo crucificado, el Cordero inmulado desde la fundación del mundo. Los musulmanes no lo aceptan así. Y hay muchos filósofos allá afuera, en la universidad, que dicen, ok, si Cristo es un buen hombre, un buen hombre. Pero Cristo no es un buen hombre, sino es Dios. ¿Ok? O sea que es Dios o es un mentiroso. No hay, entre, no hay medio terreno. ¿Ok? Versículo 14. 13. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este hombre letras no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de él que me envió. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, gloria propia busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nota muy importante cosa aquí. Versículo 17. ¿Cómo conocer la doctrina de Dios? En este momento hay unas miles de religiones en el mundo. ¿Ok? Y cada religión se declara tener la verdad. Y cada iglesia, cada secta se declara tener o ser la iglesia de Dios. Así se nombran. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia que fundó Cristo, la iglesia apostólica. Todo el mundo piensa tener la correcta doctrina. Todo el mundo se declara tener razón en cuanto a la doctrina. Entonces, ¿quién tiene razón? Si nosotros no estamos de acuerdo con la iglesia que está aquí en el rincón y la otra iglesia que está en la otra calle no está de acuerdo ni con nosotros ni con la otra, con tanta confusión, ¿cómo podemos entender la verdad? ¿Cómo podemos tener la doctrina correcta? Y la respuesta está ahí en versículo 17. Dice, el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Entonces, para tener la correcta doctrina, ¿qué tiene que ser uno? Querer, eso tiene que ver con la voluntad de uno. Querer hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con el corazón. Si tú verdaderamente buscas a Dios, servirle a Él, Él te hará conocer la doctrina, la correcta doctrina. Y si no tienes un corazón para Dios, Él te dejará engañarte. ¿Ok? Hay muchas personas que se han engañado porque no quieren conocer la voluntad, no quieren hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con la voluntad, el corazón de uno. ¿Ok? Entonces nosotros nos acudimos a este libro aquí con un corazón blando, dispuesto a servir a Dios, buscar su voluntad y conocer la doctrina correcta. Mira, déjame decirte una cosa. Yo me convertí a Cristo teniendo 14 años. Y yo me hice bautista. ¿Ok? Y todavía soy bautista. Yo no estoy predicando en contra de ser bautista. Lo que estoy diciendo, yo me hice bautista y con eso, ser bautista, llegué a ser un hipócrita, pensando que mi religión es la correcta, que yo tengo razón y más nadie la tiene, que nosotros que somos los bautistas independientes tenemos razón y las otras religiones son falsas, ¿ok? Pero en eso me puse como un hipócrita. ¿Qué hacen los hipócritas? No tienen gracia. No tienen perdón. ¿Ok? Rechazan los demás. Critican y juzgan los demás. Y se ponen como alguien mayor y mejor que otros. Y eso se llama en la Biblia hipocresía. ¿Okay? No importa la religión que tenga uno, importa el corazón de uno delante de Dios. ¿Okay? Eso es la cosa más importante. Entonces, ¿qué pasó? Con toda mi hipocresía, con todo mi orgullo y soberbia humana, con toda esa cosa, perdí la Biblia. Yo perdí la Biblia. ¿Cómo? No es decir que yo perdí la Biblia física que tenía, sino la doctrina de la Biblia y cómo conocer la Biblia y cómo estudiar la Biblia. La dejé al lado buscando mi religión, mis ritos, mi forma de servir a Dios, y toda era mía propia y no entraba Dios y su palabra para nada en mi vida. No la leía, ¿okay? No la buscaba, no la estudiaba. Yo la dejé ahí al lado porque yo soy bautista, yo tengo razón. Y las doctrinas falsas que comencé a creer siendo un soberbio bautista, un orgulloso bautista, un bautista hipócrita, la doctrina falsa que aprendí yo era un desastre. Y muchos años pasaba yo siendo castigado por el Señor. Él tenía que enseñarme la verdad. Y pasé por dificultades. Pero quería yo servir a Dios y conocer su voluntad. Y Él me llevó de una manera suave y gentil y tierna por medio de las dificultades que pasé. Gracias al Señor. ¿Y qué dejo al lado ahora? Nunca la Biblia. La religión sí, dejo al lado. ¿Okay? Dejo mi forma de creer, mi forma de servir, mi forma de hacer las cosas, dejo al lado. ¿Okay? Mi religión dejo al lado y busco ahora la palabra de Dios. Y por medio de este libro el Señor me enseña y te enseña a ti y nos enseña a nosotros. Y sin este libro no tenemos nada. Esta es la única cosa que tenemos en el mundo. Y sin este libro no tenemos más nada. ¿Ok? Entonces, versículo 17 es muy importante. El que quisiere, tiene que ver con la voluntad, el corazón de uno. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú vas a verificar y averiguar si sea la doctrina de esta iglesia buena o no? Si tú quieres hacer la voluntad del Señor, tú conocerás la doctrina si sea mía propia o de Dios. ¿Ok? ¿Cómo? Por escudriñar la palabra de Dios, por estudiar las escrituras. ¿Ok? Verifícanos. ¿No? Nosotros somos abiertos aquí. ¿Ok? Muy abiertos. Yo tengo ahí la puerta abierta del despacho. Si hay un problema, una duda en cuanto a la doctrina, hay una cosa que es confusa para la persona, venga, estamos abiertos aquí. Y no hay nadie aquí que sea tan orgulloso para responder de una manera bruta, de una manera tosca a las personas que tienen nada más una pregunta. ¿Ok? No somos así. No hay grandes aquí en esta iglesia, somos todos humildes siervos del Señor Jesucristo. Amén. Todos. Ahora, Juan 8. Versículo 1. Y Jesús se fue al monte. Ahora, este es un pasaje espurio en la Biblia. Digo espurio porque todos los demás, los teólogos y los eruditos, dicen que este pasaje de la mujer tomada en adulterio, este pasaje no pertenece a la Biblia. No debe estar aquí. ¿okay? Lo quiten de la Biblia como si fuera un pasaje extra bíblico. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos traen a él una mujer tomada en adulterio. Y poniéndola en medio, dicenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora, yo quiero que notes una cosa aquí. Número uno, están preocupados los escribas y fariseos aquí por su religión, así como yo era. ¿Ok? Y están dispuestos a olvidar toda la verdad, toda la sana doctrina, para reestablecer la doctrina de ellos, dicen la ley de Moisés. Para un fariseo la cosa más importante es la ley de Moisés. Tomar la letra de la ley por encima de todo. ¿Ok? Y inventando, ellos inventaban muchas otras leyes que no tienen nada que ver con Moisés. Es decir, que su religión era más importante que cualquier otra cosa. ¿Ok? Número dos, mienten para poder establecer su doctrina. Porque dicen, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabían? ¿Dónde fueron a la casa de esta mujer? Entrando su casa para sorprenderla. ¿Con quién? ¿Dónde está el hombre? Llevaron a la mujer para ser apedreada. ¿Y dónde está el hombre? Para cometer adulterio hace falta dos partidos. Dos personas. ¿Ok? Tengo razón. Yo tengo 46 años. Hasta ahora yo sé unas cosas. ¿Ok? No muchas cosas, pero hay unas cosas que sí sé. Y hace falta dos personas para cometer adulterio. Entonces, ¿dónde está la otra persona? ¿Dónde fue? La otra persona fue uno de ellos. ¿Cómo podían saberlo? ¿Ok? Fue uno de ellos. Entonces, tomaron a esta mujer en el acto de adulterio y la llevan a Cristo para apedrearla, mintiendo todo el tiempo. Son mentirosos ellos. ¿Ok? Y piensen que Cristo quiere derribar la ley. Piensen que Cristo es nada más para destruir y violar y invalidar la ley de Moisés. Entonces siempre quieren tomarlo en una trampa, prenderle a Jesús con sus palabras, violando la ley de Moisés, y de esa manera destruirlo a Jesucristo. La cosa más importante para los fariseos es su religión. ¿Ok? Entonces estos mentirosos la traen a Jesucristo. Mira el versículo 6. Mas esto decían tentándole. Quieren ponerle una trampa. Quieren mostrar a todo el mundo que Cristo está en contra de Moisés. Y Cristo no estaba en contra de Moisés. Cristo vino para cumplir la ley, no para violar la ley. ¿Ok? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Quieren destruir su ministerio. Pero Jesús, bajado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. ¿Ok? Cristo está aquí escribiendo con su dedo. Ahora la pregunta, ¿qué escribió Jesucristo en el polvo? En el polvo. Con su dedo. Polvo. Polvo.
problema de gringo.
Levítico 20. Vamos a ver lo que Cristo escribió en el polvo. Levítico 20, versículo 10. Y tem el varón que adulterare con la mujer de otro, que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, de muerte morirá el adúltero y la adúltera. Las dos personas tienen que morir. Entonces Cristo está poniéndole a ellos de vuelta la trampa. ¿Ok? Ellos quieren acusarle y él, por nada más escribir con su dedo en el polvo, hace la misma cosa, les acusan de adulterio. Volviendo a nuestro texto, Juan, mira cómo dice Jesucristo. Juan 8, 7, como versículo 6, más esto decía intentándole para poderle acusar, pero Jesús bajado hacia abajo escribía en tierra con el dedo. ¿Ok? 7, y como perseverasen preguntándole, enderezóse y les dijo, el que de vosotros es sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Entonces, Cristo escribió la ley de Moisés en el polvo. La misma ley que ellos querían utilizar para acusarle a Jesús. Escribiendo la ley, les dice él, ¿quién? El adúltero. El que queda sin pecado, sea el primero para apedrearla. ¿Ok? Está muy claro Cristo aquí. Y mira qué pasa. Todo el mundo se huye. Todo el mundo se va corriendo. 8. Y volviéndose a bajar hacia abajo, escribía en tierra, oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia. Todos eran culpables de este acto de adulterio, porque lo habían planificado. Heridas de conciencia. Ellos sabían que ellos mismos eran culpables de este acto de adulterio. Redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús sacó una piedra y la apedreó. No. Mira la misericordia de Dios. Bajo la gracia, porque ella debía de morir. Acabamos de leer la ley, ¿no? Levítico 20:10, ¿qué dice? Morirán. ¿Ok? Entonces Cristo, para cumplir la ley de Moisés, tiene que ser ¿qué? Tiene que tomar una piedra y apedrearla, porque ella es digna de muerte. ¿No es así? Tengo razón. Pero hay una ley más grande y mejor que la ley de Moisés, y eso se llama la ley de la gracia. Amén. Y esa es la misericordia que nosotros, los hijos redimidos de Jesucristo, renacidos aquí en la tierra, disfrutamos de la ley de gracia. Porque debemos nosotros todos morir. Amén. Este es un pasaje espurio, y por supuesto es un pasaje espurio, porque esto trae a la luz la oscura intenta del corazón del hombre, que somos todos nosotros hipócritas, tenebrosos de corazón, viles y listos para matar y acusar al mismo Dios que nos creó. Somos así. Y esto descubre el corazón del hombre. Entonces lo sacaron de la Biblia. Ahora, para darte la evidencia de que este pasaje sí pertenece a la Biblia, hay solamente 4 manuscritos de todos los 5,000 manuscritos que no tienen este pasaje. ¿Ok? De todos los manuscritos que existen en el mundo, manuscritos griegos, todos tienen el pasaje menos 4. 4 manuscritos alejandrinos. ¿Ok? También las nuevas versiones quitan la palabra mujer de versículo 10, donde Cristo dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ahora, Cristo, esa es la forma de Cristo dirigirse a las mujeres. Las dice mujer, así. Y 5 mujeres Cristo se las ha dirigido diciendo mujer. 5 mujeres. 4 de esas mujeres eran mujeres inmundas, prostitutas, así como esta mujer aquí, adulterina ella, ¿ok? Y a la Virgen María, la reina del cielo, también Cristo la dice mujer a su propia madre y la agrupa con mujeres inmundas. Entonces, todo el mundo se queja por Jesucristo diciendo mujer a las mujeres, porque es decir que Cristo no las honra, no las tiene respeto. ¿Ok? Gracias, Señor, que ustedes no tienen a Jesucristo como el pastor de esta iglesia, porque yo no me atrevo a decir a las hermanas de la iglesia mujer. ¿Ok? Oye, mujer. Sí, no. Hágame un cafecito. No soy así. ¿Ok? Pero Cristo era así. ¿Ok? Cristo siempre los sorprende en sus propias trampas. ¿Amén? Mira cómo lo hace la misma cosa en Juan 8:33. 31. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Otra vez más. Si tú quieres servir a Dios, tú conocerás la verdad. ¿Amén? ¿Ok? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis hechos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, mas el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Cuando comenzamos este estudio esta noche, yo dije que Cristo estaba evitando y fue en secreto a Judea a la fiesta. Mira cómo ellos lo procuraban, pero están procurando no recibir la verdad, sino matarlo. ¿Ok? Como dice Cristo aquí en versículo 37. 38. Yo lo que he visto con mi padre hablo, y vosotros lo que habéis visto con vuestro padre hacéis. Respondieron y dijéronle. Ahora, una pregunta. Si el Padre Celestial es el Padre de Jesús, ¿quién es el padre de los fariseos que le están acusando aquí? Satanás. Mira cuán fuerte Cristo habla con estos tramposos. ¿Ok? Versículo 39. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis de matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle pues: nosotros no somos nacidos de fornicación. No creen que Cristo. Ellos creen que Cristo era un bastardo. ¿Ok? Un adulterino, como dice la Biblia. creen que siendo María, no marida, no mujer de José, en el momento del nacimiento de Cristo, es decir, que Cristo nació fuera de matrimonio, ¿verdad? Que es un bastardo. ¿Okay? Eso es lo que están diciendo ellos. Le acusaban de ser endemoniado, le acusaban de violar la ley de Moisés, ahora le están acusando de ser producto de adulterio. Y sabemos que eso no es verdad, porque María lo que concebió fue del Espíritu Santo, ¿no? Ok, mira, un solo Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, es porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro Padre, el diablo, sois. Mira cuán fuerte Cristo les habla. ¿Okay? Él está diciendo la verdad, que el diablo es el padre de ellos. No son salvos para nada. Y estos son el grupo de personas más religiosas en todo el mundo. ¿Okay? Cristo, Él mismo dijo: si tu justicia no sea más que la justicia de los fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, la justicia de los fariseos es la justicia más fuerte en el mundo, más pura en el mundo, y son perdidos. ¿Ok? Son perdidos. Ok, vamos por favor a Lucas 11. Lucas 11. Ahora vamos a ver una cosa que se llama el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Y hay mucha confusión en cuanto a esta oración. Esto es una oración. Okay, Lucas 11. Versículo 1, y aconteció que estando él orando en cierto lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oraréis, decid. Ok, de ahí hasta versículo 5 tenemos lo que se llama el Padre Nuestro. Ok. Ahora vamos a ver la forma de esta oración que se encuentra en Mateo. Mira en Mateo 6. Mateo 6. Y vamos a ver versículo 9. Ahora, estos son dos ocasiones distintas. En una ocasión, un discípulo le viene a Jesús pidiéndole que les mostrara cómo orar. Y en esta ocasión aquí, esa parte distinta que la otra ocasión en Lucas, pero es básicamente la misma oración. ¿Okay? Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no habléis inútilmente como los paganos, que piensen que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ok. Tenemos dos oraciones en dos ocasiones distintas. Y aunque son similares o semejantes, no son iguales. Si esta oración es una oración que por rito y por rutina debemos orar siempre usando las mismas palabras, como por ejemplo en la Pascua, en este abril pasado, dicen que 2 billones de personas en el mundo estaban orando el Padre Nuestro a la vez. Todo el mundo utilizando las mismas palabras. Ahora, yo en ese día, la Pascua, no oré el Padre Nuestro. Porque esto no es una fórmula de palabras que uno debe rezar o recitar como una rutina cotidianamente diciendo las mismas cosas. Esto es una oración modelo. No es un rito. ¿Ok? No es un sacramento. Es un modelo de cómo orar. Es una muestra de cómo debes orar desde tu corazón. Ahora, si Cristo, si Dios es mi Padre Celestial, Pablo dice que podemos acudirnos al Padre Celestial, llegando a su trono, confiadamente, diciéndole, Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba?
Papacito.
Exactamente, papi. Ahora, ¿qué niño va a su padre? Ningún momento he visto a Elliot diciéndole, dirigiéndose a hermano Jorge, Padre Celestial, Padre Nuestro, que está en el Dunright Building Services, sea honrado tu nombre y glorificado. No se dirige a él así. Él anda a hermano Jorge y le dice, papi, quiero esto. Quiero la otra cosa, tengo frío, tengo hambre. Le dice muchas cosas, pero en ningún momento le dice la misma cosa una y otra vez como un rito. ¿Ok? Nosotros podemos ir a nuestro Padre Celestial y hablarle como si fuera nuestro papi terrenal aquí. ¿Ok? Entonces, de esta oración modelo, podemos aprender una cosa. Cómo orar del corazón, conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Nota unas cosas y puedes escribir esto en tu Biblia si quieres. La primera cosa, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. ¿Ok? La primera cosa es la dirección. Dirigirte directamente a tu Padre Celestial. ¿Ok? Y es una grande cosa que los latinos preservan el nombre del Dios Padre, Jehová. Entonces, cuando me dirijo a Dios en español, digo yo Jehová. Y también en inglés, pero los latinos son más grandes para eso que los anglos. ¿Ok? Jehová. Okay. Uno debe, primero que nada, dirigirse a Dios directamente. Okay. Esa es la primera cosa. Podemos ir al trono de gracia confiadamente, entrando en el mismo santuario, el lugar santísimo, llevando nuestras peticiones y adorando su nombre, ahí directamente a Dios. Okay. La dirección. Número 2, la exaltación. Sea santificado tu nombre. ¿Ok? Exalta al Señor. Alaba su nombre. Dile a Dios que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es bondadoso, que Él es bueno, que Él es justo. Dile todo eso a Dios. Porque Él es digno de recibir nuestra alabanza. Entonces, tu oración a Dios debe ser de corazón, como si fuera hablando a tu Padre terrenal, dirigiéndote directamente a Él, y alabando su nombre. ¿Ok? Número uno, dirección. Número dos, exaltación. Número tres, la súplica. ¿Ok? Cuando tú oras a Dios, pídele, versículo 10, venga tu reino. Y para nosotros los cristianos, esta oración, esta es una oración judía aquí. Para nosotros los cristianos, ¿qué oramos en vez de decir venga tu reino? ¿Qué decimos nosotros? Ven Jesús, que sea ahora mismo. Amén. Ok. Entonces, venga tu reino. Es una súplica. Ok. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Mira, repetir vanamente estas palabras una y otra vez no agrada a Dios para nada. Él quiere sentir tu corazón, Él mira tu corazón. Y si tú quieres que Cristo venga esta noche, Él lo sabe. ¿Ok? Eso es lo que le agrada a Él, le complace a Él. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces tenemos número uno, la dirección. Número dos, la exaltación. Número tres, la súplica. ¿Ok? Que venga y que se cumpla su voluntad. Número cuatro, la petición. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Es una buena cosa ir a Dios y pedirle que nos ayude con nuestros deberes, con nuestras necesidades, con nuestras enfermedades. No hay nada malo en eso. ¿Ok? Él está ahí esperándonos. Él está ahí en su trono esperando que nosotros nos acudamos a Él y le buscamos a Él con nuestras necesidades, con nuestras peticiones, con nuestras pruebas y dificultades y necesidades, todo. ¿Ok? Eso se llama la petición. La dirección, la exaltación, la súplica, la petición. Número 5, la confesión. Note que no debemos confesar a un sacerdote. Confesamos a Dios, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas dice, perdónanos nuestros pecados. Entonces, nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, pidiéndole perdón por las cosas que hemos cometido en contra de su ley. ¿Ok? Se llama la confesión. ¿Ok? Número 6, liberación. No solo perdón por los pecados que hayamos cometido ya, sino liberación de los pecados que hayamos que hemos de cometer en el futuro. ¿Ok? Él nos puede cercar y proteger y poner una vallada por encima de nosotros para protegernos de la futura tentación. ¿Ok? Y si tú escapas de esa vallada, problema tuyo. Sí, tu corazón está malvado para escapar de la protección de Dios y buscar el pecado. Amén. Tristemente. ¿Ok? Dirección, exaltación, súplica, petición, confesión, liberación. 6. Y la séptima cosa, versículo 13, otra vez más la exaltación. Entonces, dos veces en la oración, en tu oración, tú debes exaltar el nombre del Señor. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y esta última porción quita las versiones católicas. ¿Ok? El manuscrito vaticano, el códice vaticano, no tiene las palabras, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. No tiene esa parte. Esa parte. ¿Ok? Mira Lucas 11. Vamos a ver otro pasaje más. Y cerrar el culto. Lucas 11:14. Lucas 11:14. También echó fuera un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que, salido fuera el demonio, El mudo habló y las gentes se maravillaron. Y algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros tentándole pedían de él una señal del cielo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta es la razón por qué Cristo ya los está evitando, procurando escapar de la presencia de los judíos. Ya no quiere ministrar a su propio pueblo. Porque mira, ministra, hace milagros, predica la palabra y le vienen a él para decirle, diablo. ¿Ok? La acusan de ser diablo. Por supuesto, Cristo ya no quiere ministrar a su propio pueblo. Y él sabe cómo sale esta cosa. Jesucristo sí sabe. Él va a estar muerto. Él va a ser crucificado por ellos. Y él lo sabe. Él está esperando el momento exacto. Estoy de lo más seguro que tras la cortina de la cena aquí en la Biblia, hay una lucha, una guerra entre Dios y el diablo. Y están luchando para matar a Jesucristo. Y Jesucristo tiene que andar detenidamente, cuidadosamente, sin perder ningún detalle de la voluntad de su Padre Celestial. Y él tiene todo el mundo atacándole, acusándole, empujándole para hacer las cosas fuera de orden y fuera del tiempo. Pero Cristo, muy sabio, muy inteligente. Él sorprende a todas las personas en su propia trampa. ¿Okay? En todo momento. En todo momento. Uno más, Lucas 12. Entonces, como tú dices, hermano Omar, decían que no eran esclavos de nadie, pero como tú dices, eran esclavos de los egipcios. Y no solamente ellos, están en este momento esclavos del imperio romano. Y eso es el orgullo del corazón judío, o el corazón humano, mejor dicho. Porque no solamente ellos son afectados por la soberbia. ¿Okay? Nosotros también. Y mira esta cosa tan fuerte es como, cuán fuerte es como con los judíos. Durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron matados, asesinados, 6 millones de judíos. 6 millones. Y pasaron por un lío que no se puede imaginar. Matándoles, torturándoles, sufriendo hambre y tribulaciones, hasta hambre tan fuerte para que las mujeres comiendo a sus propios niños. ¿Ok? Y con todo eso, y todas las dificultades que han pasado el pueblo de Israel durante 2000 años de la iglesia, habiendo dicho ellos, la sangre, tu sangre, sea sobre nosotros y nuestros hijos, ¿ok? Con todo el castigo que Dios ha traído sobre el pueblo de Israel, ¿qué pasa hoy en día? Los judíos dicen que pasaron por todo eso porque ellos son una mejor generación de personas, es decir, que son la raza superior, y pasaron por eso para enseñar a la humanidad cómo sufrir las tribulaciones sin reconocer a Dios en ningún modo. Son la raza superior, dicen ellos. ¿Ok? Eso se llama orgullo, eso se llama soberbia, eso se llama corazón duro, endurecido, ciego. ¿Ok? Otra pregunta. Ok, hermano.